Graciela Trever. Ella es economista y vamos a estar charlando un poco de economía, soberanía y petroleras. Es el tema que nos convoca un poco en el día de hoy. Hace un ratito escuchábamos al ministro y candidato a la presidencia de Unión por la Patria, Sergio Massa. Muy buenos días, Graciela. Bienvenida a Nacional Gualeguaychú. Juan, Silvia y Débora, te recibimos.
Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, bienvenida, buen día.
Muy gracias. Bien, y gracias por estos minutos. Graciela, contanos, vos tenés un programa en donde hablas específicamente de economía, tengo entendido.
Bueno, he sido columnista y soy columnista de distintos medios, ¿no es cierto? No tengo un programa específico, ajá, pero...
Bien, bien. Porque me da la sensación, a veces a los y las economistas les cuesta un poquito conversar de manera pública. Ella es contadora pública, le cuento a la audiencia, economista, docente universitaria y concejala de la ciudad de Córdoba, por esa tonada maravillosa que escuchábamos recién. Digo, por ahí a veces cuesta, pero sos docente, lo vas a saber comunicar claramente. Perón solía decir que si vos te están contando algo de economía y vos no lo entendés, es porque seguramente te están macañando. ¿Coincidís?
Sí, seguramente. Aun cuando quizás sea difícil llevar, digamos, los conceptos al lenguaje, digamos, de todos y todas, hay que hacer el esfuerzo y generalmente los temas de economía son sencillos de comprender porque afectan el día a día y el bolsillo, que también es el órgano más sensible, también lo decía Perón, ¿no?
Hay una gran enajenación, me da la sensación, que cuando hablamos de economía y soberanía es como que es algo muy abstracto y muy lejano a la realidad cotidiana y sin embargo lo que nos condiciona desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Te pasa eso? ¿Le has encontrado alguna vuelta a eso?
No, o sea, es fundamental. La economía está vinculada totalmente a la soberanía y también a la acción, digamos, del Estado en ese sentido, ¿no? Y a la existencia misma del Estado, que implica también la soberanía. O sea que bueno, que todos los días cuando hacemos, cada uno de nosotros hace alguna acción, eso está vinculado, ¿no? Aunque no lo pensemos expresamente, pero esto se soluciona con más participación del Estado y no con menos participación del Estado, ¿no?
Vos sabés que aquí en campaña, en donde acaba de cambiar la fuerza política en la ciudad, el candidato del hoy oficialismo, que luego va a pasar a ser oposición, decía eso: cada vez que voy a un barrio no me piden que cierre el centro de atención primaria de la salud, o que no ponga más columnas, o que no pongamos más presupuesto para el presupuesto participativo, que es un programa que, bueno, allá en Córdoba lo conocen bastante, sino que todo lo contrario, nos piden más presencia del Estado. Esa contradicción permanente que se da en las sociedades, digo, cuando tenemos que analizar el patrimonio y el gasto, después lo queremos recortar, pero pedimos más presencia del Estado.
Y sí, seguramente, porque el Estado es el único que puede justamente tratar de, digamos, morigerar las diferencias sociales, ¿no? Y permitir el avance de quienes menos tienen. Entonces, siempre se requiere, la única forma de hacer esa morigeración es a través de las políticas de Estado, a través concretamente de las acciones sociales, de la obra pública, y los únicos que pueden afrontar la obra pública en forma generalizada son los distintos estados, ¿no es cierto? Hablamos de los estados, ya sea municipales, provinciales o nacional. Evidentemente, es la única posibilidad, porque quienes plantean que se pueden llevar adelante obras públicas poniendo fondos privados de cada uno de los beneficiarios, y bueno, en nuestra realidad eso es inviable, porque hay quienes no pueden poner un peso para tener agua potable, para tener cloacas, para tener, no está al alcance de su bolsillo la magnitud de los importes que significan esas obras públicas que hacen a la salud pública fundamental, ¿no?
Tal cual.
Que los argentinos creo que queremos mejorar, no empeorar, ¿no? Y llevar esto a la esfera totalmente privada, evidentemente nos haría llegar a un punto de retroceso.
Totalmente. Graciela, hablábamos del tema de las petroleras, de este... yo pondría desabastecimiento entre comillas que el fin de semana generó tanto problema a lo largo y ancho del país. El ministro Massa salió y dijo, bueno, si para las 12 de la noche del martes no hay abastecimiento como corresponde para el mercado interno, para los argentinos y argentinas, no sale ningún barco más. De golpe y porrazo, como quien no quiere la cosa, apareció la nafta en todos lados. ¿Qué análisis haces al respecto?
Bueno, que no fue magia.
No, no, ¿qué frase?
Eso es lo que uno puede decir. Bueno, es una especie de presión ante también el vencimiento, ante hechos fácticos reales, ¿no es cierto? El vencimiento del acuerdo de precios es uno, los rumores de posible o eventual posible devaluación e incrementos de los precios, y la realidad de que para el sector productivo los precios internacionales son más elevados que el precio interno al que se comercializa el combustible. Si bien es cierto que en el mercado interno la empresa estatal YPF es muy importante, su producción es el 49% de la producción. El resto de la producción está en manos privadas. Uh-huh. Y dentro de ese 51%, el 37% está en manos de cinco empresas fundamentalmente. Que el ministro dijo, hay cinco empresas fundamentalmente. ¿Las podemos nombrar?
Sí.
Para ponerle nombre. A
lo que no se nombra no existe, dicen por ahí,
claro,
los colectivos feministas.
Si decimos cinco empresas en el aire es como que quedan anónimas, ¿no es cierto? Pero no, tienen nombre y apellido. Una es Pan American, que es Action, Bulgaroni, que implica el casi el 18% de la producción. Es más, es importante su accionar. Tenemos Tel Petrol, Tech Petrol, Shell, y ya. Esos son los cinco. Que implican el 37% del total, YPF el 49%, y hay un restante de 13% que se distribuye en muchas empresas, 20, 25, no recuerdo, o sea que son menores en ese aspecto. Pero en el caso de Pan American, por ejemplo, que también tiene destilería, implica el 18%. Y Pan American más vista implican el 23% del petróleo crudo, ¿no es cierto? Para que el petróleo crudo pueda transformarse en nafta es necesario destilarlo, pasar por las destilerías. Rubro en el cual también Pan American, que es Acción, tiene destilería, está integrada, o sea, que tiene un importante juego en el mercado, digamos. Evidentemente, hay una ley también en paralelo que dice que las productoras tienen que primero abastecer el mercado interno y luego el excedente exportar. En paralelo a eso, la cuestión es compleja, ¿no es cierto? En paralelo a eso, el Estado Nacional dio algunos beneficios cambiarios a las empresas petroleras para la exportación. Porque el Estado argentino quiere que exporten después de abastecer el mercado interno, porque evidentemente nosotros necesitamos dólares, y los dólares del Banco Central provienen de la exportación, ¿no es cierto? Ya sea de petróleo, del agro, y de los commodities. Bueno, evidentemente al estar el commodity petróleo más elevado en su precio de exportación, posiblemente estas empresas productoras, no mirando y no contemplando lo que establece la ley del abastecimiento interno, optaron por pensar en exportar. Es por eso que el ministro les dice, si no abastecen, no va a haber más exportación. Entonces, como YPF productora tiene el 49%, no alcanza no alcanza, no alcanzaría con lo de solamente YPF para ir a destilería y obtener el combustible refinado, que es lo que nosotros cargamos todos los días en los automotores. Bueno, eso en cuanto al eslabón productivo, ¿no es cierto? Después pasamos al eslabón, digamos, de destilerías. ¿Quiénes tienen destilerías? Bueno, destilerías tiene YPF, que obtiene el 57% del petróleo destilado, y después hay otras destilerías privadas, entre los cuales también aparece la destilería de Pan American Action como importante. Y seguramente ahí hubo una especie de maniobra de retención en destilerías, ¿no es cierto? Justamente en ese escenario de presión para que incrementen los precios, ante el vencimiento del acuerdo de precios que creo que se está ahora renovando.
¿Para que aumenten los precios o para que llegue al gobierno lo que el círculo rojo pretende que llegue al gobierno?
Y para las dos cosas, ¿no es cierto? Porque el capital le interesa ganar lo más posible con el menor esfuerzo posible. Y porque además también en este contexto de elecciones preelectorales, evidentemente hay presiones con intereses políticos, ¿verdad? Se intentó con el dólar, se intenta con el combustible, siendo que el combustible es un elemento muy sensible y tiene incidencia en todo el resto de la cadena de precios. Entonces, y que además el rubro desabastecimiento, digamos, es como un Frankenstein, ¿no es cierto? De cualquier sobrevuela, como un riesgo importante, cualquier medida de un Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Porque los argentinos estamos, digamos, no quisiéramos, pero estamos acostumbrados a lidiar con los incrementos de precios. Ahora, lidiar con el incremento de precios y además con el desabastecimiento crea un clima de caos social, ¿no? Tal cual. Y esos climas de caos social son muchas veces propugnados por los sectores de poder con intereses tanto económicos como políticos, ¿no? Entonces, bueno, ante eso, más hay otros factores, o sea, que el congelamiento de precio es a las ventas minoristas y no a las ventas mayoristas. Entonces también ahí entra a jugar el tema de que el agro está en momento de siembra y también ha hecho un estoqueo intencional, ¿no es cierto? O queda nadando en el ambiente, ¿no es cierto?, del combustible ante la posibilidad de que haya un incremento de precio, ¿no es cierto? Y se va instalando ese ambiente, ¿no es cierto?, de incremento de precio que está liderado evidentemente con los grupos de poder económico y nos tienen acostumbrados en Argentina ante escenarios preelectorales indefinidos, ¿no es cierto?
Graciela, ¿de quién es Action?
Acción Bulgaroni.
Bulgaroni, estamos hablando de capitales nacionales.
Sí, capital nacional argentina, Acción Argentina.
En el 97.
Pero Acción anteriormente, no tiene ninguna vinculación con capital extranjero.
Y seguramente lo tiene, ¿no es cierto? Pero la empresa que juega en el mercado local es la empresa argentina. Sí, ¿no? Claro. Pero seguramente lo tiene.
Para América,
Acción, Shell, o sea, tienen vinculaciones. Por allí lo vemos al ministro Aranguren, al ex ministro Aranguren, diciendo que el precio tiene que estar totalmente liberado. Y bueno, sí, entonces liberamos el precio, el valor del litro de nafta va a ser entre 800 y 900 pesos. Es como que está como propugnando una maxi devaluación prácticamente, ¿no es cierto?
Tal cual.
Entonces, bueno, sí, son jugadores de ese calibre.
Sí, sí.
Se funda en el 97 Pan American Energy con capital de British Petroleum, hoy Bridas y Amoco Corp, con la familia, que es una de las familias más ricas de nuestro país, son este 1% del que hablamos, el 3% del que hablamos siempre del total de Argentina, una de las familias más ricas, quien la funda ya estaba fallecido, pero hoy está al frente de la corporación, Carlos y Alejandro Bulgheroni, no está mal la información.
Sí, es así.
Pero son los que manejan, bueno, porque hicieron todo un... Yo te escuchaba, Graciela, digo, tienen todo como sumamente aceitado, ¿no? ¿Cómo no van a desestabilizar o estabilizar el mercado interno cuando tienen la posibilidad de hacer y deshacer en base a la cantidad de empresas que tienen, de todo el refinado que se hace con el petróleo y de los lugares en donde opera, porque opera tanto en el Golfo de San Jorge como en el noreste de Neuquina, como en Marina Austral, o sea, en todos los puntos estratégicos.
Claro, sí, exactamente, sí. Esto se resuelve con más participación estatal, ¿no es cierto? Para digamos... para poner los puntos donde tienen que estar.
Sí, ¿no? Además, Graciela, convengamos a ver, una empresa determinada, X, está donde el Estado le permite estar también, Es decir, porque todo esto tiene un entramado jurídico, sí o sí. No es que yo pongo, digamos, un caño para sacar petróleo en el Golfo tal, tengo un acuerdo con el Estado. Si no, no podría...
No, sí, por supuesto.
Bueno, pero viste que esa parte no, muchas veces...
Por digamos, eso destacaba que se hizo en el 97 durante la época del menemismo.
A eso voy, ¿no? Es decir, podría, hay un entramado jurídico siempre.
No podría tampoco salir adelante un país si no hay quien quien haga esa tarea y durante todo el menemismo sabemos cómo fue entregado nuestro Estado, cómo fueron entregados nuestros recursos. Y bueno... aquí estamos pagando las consecuencias, ¿no?
Ahora, sí, tenemos que recordar que YPF fue recuperada, ¿no?
Por eso.
Y que es una empresa mixta.
Por eso.
Con capital estatal mayoritario.
Con lo difícil que eso resultó, las luchas que hubo que dar para poder llegar a esto, con la decisión de un gobierno que pone al Estado como el único regente, digamos, de todas estas situaciones. Por eso sí, hay que plantearse... ¿qué sería de nosotros sin la presencia del Estado, que en definitiva somos nosotros controlando lo nuestro?
Sí, que implican la soberanía, ¿no es cierto?
Totalmente.
También sobre nuestros recursos, ¿no?
Totalmente.
Y que vamos a tener discusiones también a enfrentar, ¿no? Porque viene la discusión sobre la explotación y digamos, del litio en distintas provincias, que si bien es... propiedad de cada una de las provincias, bueno, habrá que dar una discusión, ¿no?, sobre ese tema.
Sí. Tal cual, y sí.
Creo que de las consecuencias todavía de las reformas del Estado que se revisaron en los 90, no nos hemos podido recuperar.
Tal cual, porque de hecho esto que mencionábamos de YPF tenemos el 51%, o sea, somos mayoritarios, pero ahí, rascando la olla, se dice acá en el barrio, Graciela, te cuento, como muy muy justo, con toda la intención de gobiernos que bregan por un Estado presente y porque las empresas del Estado continúen en manos del Estado, porque justamente están al servicio de la comunidad. Graciela, me encantó hablar con vos, se nos ha ido el tiempo, pero ¿te podemos volver a molestar muy en breve?
¿Cómo no? Cuando ustedes quieran, a mí me une, la verdad, un cariño por la provincia de Entre Ríos, porque mis padres son oriundos de la provincia de Entre Ríos. Así
panza
que,
verde.
Sí, tal cual, cuando ustedes quieran.
Gracias, Graciela, un enorme placer. Grande. Graciela Trever, compañera y colega, nos vamos, que se nos fue la mañana. Chau, mañana analizamos.